De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues les saludamos nuevamente desde El Enfoque, desde Onda Madrid. Son las 10 y 41 minutos de la noche. Enseguida empezamos nuestro tiempo de tertulia y además hay mucho, mucho que reflexionar, mucho que analizar, mucha opinión que compartir con todos ustedes oyentes de Onda Madrid. Ha habido mucho movimiento y desde el movimiento en el Congreso de los Diputados hay que sacar algunas conclusiones y no desde luego baladíes, no superficiales ni ligeras, ni mucho menos. Van a tener consecuencias si no las están teniendo ya. Para empezar, empieza a haber problemas y dificultades de entendimiento y ya cara al público entre los socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Ignacio Aguado, Isabel Díaz Ayuso. Discrepancias públicas en si Madrid está dispuesta o está en condiciones de pasar la fase 1 o no. Y Ayuso dice que no, pero Aguado dice que sí. Ayuso niega un pacto con las fuerzas políticas de la Asamblea y especialmente el que le ofrece Ángel Gabilondo. Aguado dice que ese pacto hay que tenerlo en cuenta y que es el tiempo y el momento de la unidad. Todo esto además se complica mucho más con el apoyo directo de Ciudadanos a la prórroga que ha presentado hoy en el Congreso el presidente Pedro Sánchez y que ha hecho absolutamente irrelevante el voto en la dirección que fuera del Partido Popular. De todo esto vamos a hablar enseguida con Isaac Blasco, Eva Urue y Ferran Boiza. Yo le recuerdo siempre que siempre en este programa de radio y especialmente ahora que vivimos estos tiempos tan complicados, Isaac, Eva y Ferran saben que detrás de un aparato de radio siempre hay escuchando un oyente audaz, inteligente y educado. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. A Isaac Blasco, Eva Urue y a Ferran Boiza los saludo dentro de unos pocos minutos, ya cercanos a las 11 de la noche. Yo ahora quería compartir con ustedes alguna reflexión en relación a un día apretado, como ha sido el día de hoy, especialmente en lo político y especialmente en el Congreso de los Diputados, cuando todavía seguimos contando lamentablemente los muertos con cifras muy preocupantes, aunque nada tienen que ver con las de hace 20 días, cuando estábamos rozando el millar cada día. 244 han sido los muertos registrados en las últimas horas, la mitad en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Por eso aparecen también algunas dudas acerca de si Madrid está en disposición, va a tener facilidad para pasar la fase 1 o no. En principio, lo que es el gobierno de la comunidad ha decidido presentar, digámoslo de esta manera, su candidatura al Ministerio de Sanidad para que sea el Ministerio, el mando único, el que decida qué es lo que tiene que hacer. Miren, más o menos a la misma hora en la que el presidente del gobierno pedía apoyo en el Congreso de los Diputados para una nueva prórroga del estado de alarma, más o menos a la misma hora en la que Pablo Casado le echara en cara su poco respeto por las libertades individuales de millones de españoles confinados, inmovilizados, castigados. Casado, que ha vuelto hoy al trazo grueso, le echa en cara al presidente que haya creado una dictadura constitucional. Ahí es nada, palabras mayores. A la hora en la que el Bronco Abascal abría el debate y la posibilidad de una moción de censura y culpaba a todos los males a Sánchez, incluso de no respetar a los homosexuales, incluso de pertenecer a una estirpe política que engarza directamente con los fusilamientos de Paracuellos. A la hora también en la que Inés Arrimadas anunciaba su apoyo a la prórroga que le pide un hombre del que la líder de Ciudadanos tiene dicho que está dispuesto a vender España a trozos con tal de estar en la Moncloa. Pero eso es el pasado. En el mismo día en el que el PNV daba también su apoyo y otra vez a cambio de dinero, de más dinero para el País Vasco, de más dinero otra vez.
Ya no es momento de reproches, es el momento de tomar una decisión tan trascendental que nos va a marcar para siempre. Y levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable.
Las explicaciones que ha dado el gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico de un país desarrollado. Usted parece cada vez más instalado en ese absolutismo de después de mí, el diluvio.
¿Realmente usted ¿Quiere parecerse al señor Abascal en su discurso político? ¿Realmente la derecha es lo único que puede ofrecer al conjunto de la ciudadanía española en este momento tan crítico de nuestra historia?
Usted, que tiene un vicepresidente que ha amenazado directamente a los medios que les critican, usted, que ha puesto en marcha las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir la crítica en la red, usted, que tiene a su exportavoz diciendo que la crítica no es admisible, usted.
Pero ustedes, ¿quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que viven? ¿En qué país creen que están? Usted, señor Sánchez, y se lo digo con pena, ha permitido, conscientemente o inconscientemente, que el estado de alarma se esté convirtiendo en el instrumento de un partido comunista totalitario para destruir el empleo, para destruir las empresas, para destruir los autónomos.
Yo tengo una dificultad con usted, señora Abascal. Es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle.
Creemos que necesitamos más Tardá y menos Torra. Necesitamos más la esquerra de Tardá que la esquerra que vive atada de pies y manos a Torra.
Jaume, sabes perfectamente lo injusto, lo tramposo.
Bueno, pues no es nada gratificante escucharles el nivelazo, dice Gabriel Sánchez, contertulio de esta casa a veces. Cuando escucha estos niveles parlamentarios, termina siempre con su expresión favorita: qué nivel, Maribel. Pero claro, es que, ¿qué vamos a decirles? En fin, todo esto en el mismo día en el que Casado empezó a notar el sabor de lo intrascendente, porque votar lo que votara ya no importaba. Sánchez ya le había ganado, tenía los votos. Ahí es nada, ¿quién se lo iba a decir hace 48 horas? 178. Cuando quizá el presidente del PP empezaba a notar que había ido quizá muy lejos, que una abstención encaja mal con un partido que ha de mostrar su determinación, su avaricia, su hambre por ser alternativa de gobierno, y que por eso no cabe la equidistancia, y sí la valentía de los síes o la rudeza de los noes. Pero la abstención, en día en que los españoles, perplejos, hemos visto que la CUP, sí, la CUP, Vox, Esquerra y los de Torra han votado lo mismo. El día en el que Inés Arrimadas, líder de un partido con el agua al cuello, ha encontrado un flotador apoyando a un gobierno del que mejor es no recordar lo que de este gobierno tiene dicho. Arrimadas y sus 10 votos han abierto un nuevo escenario político en el que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Con Ciudadanos a la sombra del PSOE, podemos y debemos preguntarnos por el futuro de los gobiernos de Madrid. Ya estamos viendo cómo las costuras empiezan a apretar. Andalucía, Castilla y León y Murcia. Hay que ver qué es lo que puede pasar ahí. Con Ciudadanos en el nivel de comprensión que hoy ha demostrado Arrimadas, la situación puede cambiar en cualquier momento. Este partido puede y quizá deba ir a la casilla de salida, a lo que fue, a como lo vieron los españoles siempre antes del hundimiento, es decir, como un partido bisagra, un partido basculante. Es extraño que Inés Arrimadas haya descubierto hoy para lo que sirve su partido. Entre ser o no de utilidad, prefiero lo último, ha dicho la líder de Ciudadanos. Si lo hubiera descubierto antes. Ay, si lo hubiera descubierto antes. Y miren ustedes, a la misma hora en la que los políticos empezaban a darse caña y los españoles estaban en sus casas y en sus cosas, y no frente a la televisión donde daban un espectáculo ratonero y tosco, un hombre, aprovechando las horas en las que le dejan salir de su casa, miraba las calles recién regadas, los kioscos abiertos sin clientes, las peluquerías con menos urgencias de las que nos han vendido. En fin, el espectáculo de la vida, el espectáculo de las calles con movimiento, aunque aún le queda. ¡Qué alegría!, pensó. Más gente en las aceras. Parece un día normal, pero sabía que no lo era y siguió mirando a su izquierda el parque que le da cobijo todos los días, cerrado, y donde los ruidos de pájaros y pavos reales suenan raros, inhóspitos, solitarios, sin la presencia humana. En el cruce entre las calles Doctor Castelo y Menéndez Pelayo, de la capital de España, hay un buzón de correos. Uno de esos de toda la vida, amarillo, un cilindro redondo de 1.5 metros. Son ya una rareza, una cosa antigua, casi a la altura de las cabinas telefónicas. En ese buzón y durante varios días alguien, es de suponer que un niño o una niña pegaba sus dibujitos con una tira de celo al buzón. Era su manera de quitarle grisura a los días. El hombre del que les hablo los miraba y agradecía en un Madrid tan turbio y áspero como el que vivimos esa capacidad del niño o de la niña de mostrar algo ingenuo, bello, hermoso. En el buzón el niño La niña había puesto dibujos del mar, el sol, un río, una casa y también un arco iris. Pero esta mañana ya no había ningún dibujo. ¿Qué habría pasado?, se preguntó. Lo que había era una nota con las letras de un adulto en la que estaba escrito esto que les leo. Gracias, pequeña, por tu arco iris. Y aquí debería acabar esta simple historia que les cuento, si no fuera porque cuando el hombre del que les hablo vio el cartel, se quedó quieto, pensó durante unos segundos, se quitó sus auriculares de sus oídos, dejó de escuchar el pleno del Congreso y se perdió por la gran ciudad convencido de que hay otras cosas a las que atender, escuchar y leer. Algunas están a disposición de quien quiera buscarlas en un viejo buzón de correos frente al Parque del Retiro.
Quiero un comité científico de un país. Me parece cada vez más instalado en ese absolutismo de después de mí.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 y 51 minutos. Antes de la tertulia, les detallo algunos asuntos a esta hora, más allá de lo que ya hemos contado y que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Sepan que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox sobre el estado de alarma. El Tribunal ha remitido ahora al Gobierno, el Senado y el Congreso la demanda para que presenten alegaciones, como nos cuenta Lupe Ortiz.
El Gobierno utiliza el estado de alarma para restringir derechos y libertades de circulación empresarial o religiosa, entre otros. Es lo que considera Vox, que Pedro Sánchez aprovecha la medida y desborda la Constitución. Su recurso lo van a estudiar los 12 magistrados del Tribunal de Garantías después de admitirlo a trámite en el primer pleno telemático celebrado desde que se acordó la actual situación para luchar contra el coronavirus. Además, revisarán también el nombramiento del vicepresidente Pablo Iglesias para la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que controla el Centro Nacional de Inteligencia, en este caso por un recurso del Partido Popular que ha sido igualmente admitido. Es el primer paso que da el Constitucional antes de entrar a estudiar el fondo del asunto. Ha pedido que presenten alegaciones al Gobierno, Congreso y Senado, lo que deben hacer en un plazo de 15 días.
Bueno, pues la noticia en Madrid es que la comunidad va a solicitar avanzar hacia la fase 1 de la desescalada. Lo ha decidido el Gobierno regional tras estar reunido primero por la mañana y luego por la tarde durante prácticamente todo el día. Por la mañana, el vicepresidente Ignacio Aguado le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que era partidario de solicitar ese avance, pero la presidenta ha sido mucho más cauta porque decía, sabe lo que ha costado a Madrid llegar a donde estamos hoy y lo mal que lo ha pasado a la región. No obstante, por la tarde, en Onda Cero, Aguado aseguraba que no ha habido discrepancia alguna entre los miembros del Gobierno.
No ha habido discrepancia. Simplemente esta mañana, a lo largo del Consejo de Gobierno, pues cuando hemos abordado este asunto, pues la presidenta se ha tenido que ausentar. Por eso hemos decidido continuar con la reunión del Consejo por la tarde, ahora a las 6, acabamos de terminar. Y la decisión ha sido firme, clara y unánime por parte de todo el Consejo de Gobierno.
Bueno, pues al final se va a solicitar, aunque eso sí, la última palabra la tiene el Ministerio de Sanidad, que será quien decida si las regiones cambian o no de fase de desescalada. Y la comunidad, por cierto, también está trabajando para que en el caso de que los colegios y los comedores escolares continúen cerrados, los niños de familias vulnerables puedan contar con menús que no sean de comida rápida. Ya saben ustedes que han levantado mucha polémica esos menús. En cualquier caso, el Gobierno regional defiende la variedad de los mismos y responden al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que los ha cuestionado. Informa Ángel García.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha contestado ya al requerimiento que le hizo el Gobierno central a través del vicepresidente Pablo Iglesias, por el que condicionaba el pago de algo más de 1 millón de euros de un fondo extraordinario a que se justificase que los menús escolares que estaban recibiendo 11.500 niños madrileños con beca de comedor eran saludables.
Por supuesto que las empresas han controlado las proteínas, las grasas, el valor de un nutricional y se han hecho esos menús, esos distintos cada día, y no van a poder decir que no. Se lo comunico al señor Iglesias, lo siento, va a tener que liberar esos.
Y el vicepresidente regional Ignacio Aguado insiste que el contrato con estas empresas de comida rápida responde a una situación transitoria.
Que de continuar más días o semanas en una situación como la actual, debemos buscar alternativas para que estas familias puedan seguir teniendo una dieta saludable en sus casas. Y en eso me consta que tanto el consejero de Políticas Sociales como el consejero de Educación están trabajando.
A la polémica por estos menús se añade la queja de los productores de plátano canario, que dicen que ofrecieron a la Comunidad de Madrid frutas gratis para estos menús, pero nadie lo recogió en Mercamadrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso niega que se rechazase la oferta, pero justifica que para las empresas recoger esos plátanos costaba más que el propio menú, por el que la comunidad paga cada día 5 euros diarios por niño.
Son las 10 y 55 minutos de la noche. Uno de los sectores que mueven la economía, ya lo saben, es el turismo. Y este año los datos van a ser malos. La llegada de turistas extranjeros a la Comunidad de Madrid se desplomó un 63,2% en el mes de marzo y a tenor de la situación esto va a seguir siendo así, al menos de momento. Por ello, la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha animado a los madrileños a hacer turismo, pero dentro de la región. Lo ha dicho en Madrid Directo.
Y ahí habrá que hacer un llamamiento a los madrileños, que son los más viajeros de España, que les gusta moverse, que les gusta hacer planes, que les gusta hacer actividades, que les gusta el turismo de experiencia, recordarles que en su comunidad tienen todo eso. Muchas veces estamos buscando actividades fuera que podemos hacer dentro de la comunidad y a lo mejor este va a ser el momento para descubrir todas esas actividades y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando dentro de la Dirección General de Turismo en una campaña dedicada fundamentalmente al turismo de proximidad.
Bueno, pues vamos a hablarles ahora de algo que está estudiando el Ayuntamiento para apoyar al sector de la hostelería, castigado, muy castigado por esta crisis. La idea es sacar las barras a la calle, como si fueran verbenas, ¿no? En Madrid suele hacerse eso mucho y en muchos sitios se sacan unas barras circunstanciales, muy de fábrica, para que la gente pues no entre dentro del restaurante o del bar donde hace calor y consuma en la calle. Bueno, pues la idea, como digo, es sacar las barras a la calle, como ocurre, por ejemplo, durante la celebración de las fiestas populares. Lo que pasa es que las asociaciones vecinales no están de acuerdo con esta medida. Lo cuenta Mar García.
Nada está decidido, asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís, y menos en la autorización para sacar las barras de bar a la calle, que si se hace, se va a hacer respetando e indican las distancias obligatorias. Más terrazas o barras en la calle, pero sin aglomeraciones. Ese es su mensaje.
No ha sido aprobado, es simplemente una de las ideas que se están valorando. Evidentemente esto lo haríamos ganando espacio público, así que lo que vamos a combatir es que haya aglomeraciones y vamos a hacer eso compatible también con el hecho de que se pueda seguir desarrollando actividad económica porque esta ciudad lo necesita.
Los parques, adelanta la vicealcaldesa, se van a volver a abrir más pronto que tarde, pero con vigilancia.
Existe la posibilidad de abrir los parques, lógicamente siempre ha estado ahí. Ahora mismo es cuidar la salud de todos los madrileños y eso es lo que busca garantizar el ayuntamiento. Y si para eso pues tiene que abrir los parques para que haya más espacio público, pero siempre y cuando estén vigilados, pues eso será lo que hagamos.
Para la industria que se haya reconvertido por la crisis del coronavirus, un paquete de ayudas de 1.200.000 euros.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid, y es la última noticia que les damos ya, rechaza rotundamente la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Cela, de arbitrar un máximo de 15 alumnos por aula en la vuelta a los colegios de septiembre si todavía no existe una vacuna. Lo cuenta Pilar Rivera.
Enrique Osorio recuerda que se van a ceñir a los plazos contemplados en el documento enviado por el Ministerio a las comunidades autónomas al que han presentado alegaciones. 11 de mayo limpiezan los centros, 25 inicio en algunos tramos. Todo en un mar de incertidumbre y con la duda de los tiempos en lo relativo a las fases de desescalada, según señala el titular regional de Educación.
Nosotros lo que deseamos es efectivamente la vuelta de segundo bachiller, cuarto de ESO y FP el mayor tiempo posible y si fuera posible pocos días, aunque sean pocos, el resto de los alumnos.
Aulas al 50% son imposibles, reitera el consejero, que insiste en que se va a retornar a las aulas antes del verano con todas las garantías de seguridad.
Vamos a estudiar todo tipo de soluciones para que los chicos puedan estar en las aulas, regulando lo que he dicho, los recreos, las entradas, las salidas y por tanto las familias pueden estar tranquilas.
La próxima conferencia sectorial entre comunidades y Ejecutivo Central se ha fijado para el próximo 14 de mayo.
El Enfoque con Félix Madero.
Thank you. Pues en este momento son las 11 de la noche y en la actual programación de este programa, mientras estemos como estamos, pues tenemos una hora de tertulia que vamos a aprovechar escuchando las voces de Isaac Blasco, de Baurue y de Ferran Boiza. ¿Qué tal estás, Ferran? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
¿Va todo bien?
Bueno, pues ya muchas semanas encerrado en casa porque llevamos mucho tiempo trabajando, haciendo el periódico desde casa y bueno, pues echando de menos la redacción, ¿no? Eso es inevitable, pero bueno, dentro de lo que cabe, de salud bien, que es lo importante.
Lo importante. Te iba a decir, echando de menos los cíceros. ¿Dónde estará ya eso? Fíjate, lo de los cíceros que nos enseñaban en las facultades.
Pero de todas formas, yo pensaba que no, pero se echa mucho de menos la redacción, ¿no? Porque aunque estemos en contacto con los compañeros, hagamos videoconferencias prácticamente a lo largo del día en tres ocasiones, pues a través del WhatsApp nos estamos permanentemente en contacto, aún así echas de menos el contacto humano, ¿no?
Yo echo de menos el contacto humano de mi equipo, el de la redacción de la emisora y el vuestro. Ayer lo comentaba en la tertulia, así es que yo os imagino en vuestras casas, pero claro, no es lo mismo imaginaos que estar viendo vuestras caras y vuestros gestos, que a veces son muy elocuentes en una tertulia, ¿no? Y claro, esa información yo no la tengo. Y si eso le unimos, que a veces hay un poco de decalaje entre las voces, pues porque la señal llega más tarde a un sitio que a otro, pues, pero bueno, oye, con muy buena voluntad estamos sacando estos días y yo me siento muy contento del trabajo de todos los compañeros y de todos los contertulios. ¿Cómo estás, Isaac Blasco? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Muy bien.
Buenas noches.
Yo, sin echar de menos la redacción, porque estoy en ella. Es verdad que un poco desangelada porque apenas están los compañeros de cierre solamente. Y bueno, yo sí coincido con Ferran y comprendo lo que comenta. Es verdad que el tener ocasión de poder desplazarte a tu centro habitual de trabajo, desde el punto de vista mental, a mí me parece que es algo necesariamente bueno y comprendo a muchísima gente porque la conozco. Que se le está haciendo muy cuesta arriba este confinamiento porque al final la casa se te acaba cayendo encima, es así.
Ahí hasta algún psicólogo y algún psiquiatra me parece que ha acuñado un término, el término del síndrome de la cabaña. ¿Te suena de algo, Eva Urue? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Me suena. Lo oigo, lo escucho mucho en las últimas horas, el síndrome de la cabaña.
O sea, gente que tiene como un cierto miedo, ¿no?, a salir a la calle, ¿no?
Sí, esta idea de que estás dentro, estás protegido, a pesar de que el mundo se está cayendo a tu alrededor, pues tú te vas manteniendo, ¿no? Pero bueno, sospecho que es un poco como, ¿cómo le llaman eso? Del estrés del regreso después de las vacaciones, ¿cómo lo llamaban? Que ya se nos ha olvidado. Pues una manera de ponerle nombre a algo que existe desde siempre, que es que cuando estás en casa a gusto, que no es el caso de todo el mundo, pues salir a la calle a afrontar la realidad se hace muy duro. Debo decir que yo no he hecho en falta la redacción porque llevo 30 años trabajando fuera de ella, yeah, con algún pequeño paréntesis, y a mí trabajar en casa me gusta, la verdad.
Bueno, dices tú y subrayas y enfatizas bien, Eva, con lo de a gusto.
Hombre.
Los que pueden estar a gusto en su casa, porque los que están a disgusto, eso es como un infierno. Hoy, en la primera hora del programa, entrevistaba al padre Ángel, de Mensajeros por la Paz. El padre Ángel, no pensaba hablar de esto ahora, pero bueno, ya lo saco porque estamos hilando una cosa con la otra. Ha escrito el hombre unas 300 cartas desde su confinamiento, pues a líderes importantes, económicos, sociales, políticos y demás. Primero, agradeciéndoles lo que están haciendo. Segundo, invitándoles a que sigan haciéndolo más todavía. Y tercero, reconociendo que su acción nos hace mucho mejores, etcétera. En el tono más cariñoso del padre Ángel. Se ha montado un cierto revuelo porque alguien ha pensado que solamente se le había escrito a Pablo Iglesias, que sí. Ha sido el único que ha hecho pública la carta. Y entonces el padre Ángel ha dicho, hombre, me gustaría decir que yo he escrito eso a Pablo Iglesias, que él ha hecho pública la carta, pero hay mucha gente que no ha hecho pública la carta ni la va a hacer nunca, ¿no? Y he recordado enseguida el artículo de Javier Cercas de la semana pasada que decía que los héroes, cuando lo son, siempre son anónimos, siempre. Y nunca tienen nombres y apellidos o no hacen nada porque la gente los pueda conocer. Y el padre Ángel ha empezado a decir que, bueno, que la carta, lo que decía, es que rezaba por mucha gente. Él es un religioso, es un sacerdote, dice, y especialmente por los niños que viven situaciones de complicaciones importantes, de cierta miseria, pobreza, y especialmente por las mujeres maltratadas, porque quien tiene un maltrato, quien sufre un maltrato, en momentos como estos, el maltrato puede ser como 3 o 4 veces más, ¿no? Y, sí. Y si tenemos que pensar en esta gente, en estas mujeres, Iván.
Pero mira, el episodio de la carta, que puede parecer una cosa menor, a mí me parece que es muy significativo de lo que está ocurriendo en estos días en nuestro país, o de lo que lleva ocurriendo ya un tiempo. El padre Ángel manda una carta de agradecimiento a un montón de gente. Y uno de ellos, al menos, lo hace público. Podemos lanza un tuit diciendo que el padre Ángel ha enviado una carta al vicepresidente Pablo Iglesias en la que le agradece las acciones aprobadas durante la pandemia. Que es una manera de enfocarlo que no se corresponde con la realidad. Hay un medio de comunicación que inmediatamente se lo traga sin saber que hay muchos más que han recibido esa misma carta. Pero además se genera una polémica en la que entra hasta Fernández Sánchez Dragó poniendo a parir, con perdón, al padre Ángel, a caer de un burro, porque ha escrito al vicepresidente del gobierno agradeciéndole su acción. Estamos todos desquiciados. Bueno, están todos, están muchos
mucha política,
desquiciados.
Mucha política,
¿no? mucha política, mucha reacción, mucha testosterona, mucho reaccionar sin saber de qué estamos hablando y mucho peligro, porque que personalidades de la vida pública reaccionen como reaccionan algunos no hace más que alimentar el odio de otros. A mí me parece que puede ser anecdótico, pero que no deja de ser sintomático.
Sí, pero fíjate, yo creo que hoy el padre Ángel...
Es anecdótico, creo yo. Sí, si me permitís... Lo que hacéis referencia antes de la comodidad de estar en casa, ¿no? Porque no hay que olvidarse de esas personas que, por ejemplo, viven muchas, una familia muy, muy grande, en una casa pequeña, con poca luz, con pocas salidas, incómoda. Esas personas que llevan tanto tiempo en esas condiciones, pues es muy duro aguantar ese tiempo, ¿no? Y luego, hacéis referencia a las mujeres maltratadas, hay un dato terrible del mes de abril, que son los últimos datos disponibles, ha aumentado las llamadas al 016, que es el teléfono de atención a las mujeres maltratadas, que hay que recordar que es gratuito y que no deja rastro en el teléfono, han aumentado prácticamente un 50%, las llamadas han aumentado prácticamente un 50%, por tanto, yo me quejaba porque no voy a la redacción, pero realmente no tengo derecho a hacerlo, porque hay mucha gente que está viviendo en casas o en infraviviendas muchas veces que en las que es muy difícil hacer una convivencia normal, y luego hay pues las mujeres maltratadas que están sufriendo el día a día con la persona que le hace la vida imposible, ¿no? Un 50% más de llamadas al 016 es tremendo, porque son muchos dramas detrás de cada llamada.
Bueno, pues por eso hacía bien el padre Ángel en recordar a estas personas. Él decía, bueno, mire, yo rezo por ellos. Habrá gente que no quiera saber nada de las oraciones, pero a mí no me lo impide nada y yo lo hago porque es mi fe y demás, ¿no? Pero ponía mucho el foco en las mujeres maltratadas en estos días y el dato que da Ferran Boiza es que es estremecedor, un 50% más de llamadas de lo habitual. Tú querías hablar de la carta, me imagino, ¿no, Isaac?
Sí, no. Era por abundar un poco en algo que has comentado tú, Félix. El padre Ángel ha tenido que salir para aclarar que esa carta no tenía un único destinatario, pero da la casualidad de que ese destinatario ha sido el único, precisamente, que lo ha hecho público, lo cual dice mucho del personaje y es muy significativo. Y yo creo que hoy el padre Ángel, evidentemente, habrá recordado la cita de Mateo de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Porque al final la caridad bien entendida, lleva un componente de discreción que en este caso me da la sensación de que el vicepresidente del gobierno no ha observado, ¿no?
Bueno, como diría, no sé, ya que estábamos con el padre Ángel, pues me imagino que Pablo Iglesias pensó en su momento al ver la carta que todo es bueno para el convento. Así que, y la ha aprovechado bien. Bueno,
yo también conocí a un señor mayor que votaba al PSOE convencido porque decía que Felipe González le escribía todas las veces que había elecciones una carta y que le pedía personalmente el voto.
Oye, lo mismo era cierto, que González era muy persuasivo.
Hoy ha dicho, además, ya termino con el tema del padre Ángel, pero es que me ha parecido muy, muy significativo lo que ha dicho hoy. Dice, no, es que he recibido muchas críticas de gente que dice que si soy de una cosa y de otra, si soy de un partido, y dice, se para y dice, bueno, oiga, y si lo fuera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y si no lo soy de ninguno, ¿qué es lo que pasa? Y efectivamente, es que llegamos ya a magnificar lo obvio y lo evidente. Pues mira, no, usted, pues, que cada uno piensa lo que quiere pensar.
Pero,
y está, pues, claro.
Pero el padre Ángel tampoco puede ser ajeno a que yo, por ejemplo, yo no he visto al padre Ángel en la toma de posesión de ningún presidente del Partido Popular. Las cosas como son. Y sí lo he visto en la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Mira, Isaac, es decir, que el padre Ángel tiene todo el derecho a exhibir digamos, su afinidad o su simpatía hacia ciertas siglas o a ciertos colores. Lo que no puede hacer tampoco es quejarse luego de que se le signifique o de que se le ponga sobre la mesa. Lo cual no tiene nada de malo, es una evidencia. Que el Padre Ángel tiene una querencia política muy determinada. Pero vamos, a mí me parece perfecto.
Yo no he hablado nunca de política con él, jamás. Pero te puedo decir una cosa, y además ya pasó muchísimo tiempo, que yo conocí a Padre Ángel en un acto, en dos actos que organizaba Ana Botella siendo alcaldesa de Madrid. Yo no lo conocía al padre Ángel. Y luego, desde servicios de prensa del ayuntamiento de Ana Botella me pidieron cosas que, por favor, para el Padre Ángel, si se puede hacer esto y lo otro. Yo no lo sé, no tengo ni idea. Y no sé si el Padre Ángel finalmente es un ser libérrimo, que le da igual estar con unos con otros. No he hablado con él nunca de política. Me parece admirable su dedicación y su ONG, y me parece admirable que San Antonio esté abierta para la gente,
claro que sí,
que no tiene nada.
Yo, Félix, si me permites, y acabando con este asunto, yo al Padre Ángel le he escuchado algo muy inteligente, que es que él se arrima a toda clase de gente que puede o está en disposición de dar a los más desfavorecidos. Y en ese sentido creo que su propia labor sacerdotal le lleva a esa actitud. Pero más allá de eso, cualquier declaración, cualquier muestra de opinión con respecto a la situación pública de este país, normalmente coincide con presupuestos ideológicos de la izquierda, lo cual está muy bien.
Yeah, bueno. Hoy tenemos la suerte, Isaac y Eva, de tener a Ferran Boiza en el programa, porque vamos a hablar mucho de Madrid en algunas cosas. Y como Ferran es el responsable de la información de Madrid del diario El Mundo, pues nos vienes de maravilla. Ferran, vamos a progresar adecuadamente los madrileños de cara a dejar la fase cero y entrar en la uno. Tú que luego hablamos de las discrepancias de unos y de otros. ¿Cuál es tu impresión, Ferran, de que vamos a progresar o que nos quedamos atascados? ¿Qué crees?
El viernes sabremos, ¿no? Porque es cuando el gobierno central va a tomar la decisión al respecto. Estamos ahí como casi por los pelos, ¿no? Porque una de las de los elementos que se van a analizar a la hora de permitirnos que el lunes 11 pasemos o no a la fase 1, que son los enfermos en UCI. Estamos prácticamente 610 enfermos en UCI en este momento. Eso nos dificultaría pasar. Es verdad que hay otros elementos que van mejor. Los casos están bajando, los nuevos casos diagnosticados están bajando de forma importante. El número de fallecidos también está reduciéndose. Pero uno de los datos clave, que es el número de enfermos en UCI, ahí no podemos mejorar los próximos días, evidentemente, porque esto los datos no son inamovibles, al contrario, hay gente que mejora y que abandona la UCI. En este momento no estamos en la mejor disposición por esos 610 enfermos en cuidados intensivos a los que yo hacía referencia. Por tanto, yo entiendo las dudas que se han podido producir a lo largo de todo el día de hoy en el gobierno de la Comunidad de Madrid sobre si pedir o no que Madrid pasara a la fase 1 el próximo lunes. No entiendo tanto, y ahora si queréis hablamos de ello, de estas discrepancias públicas y privadas que se están poniendo de manifiesto. Pero está muy justo que podamos pasar el lunes a la fase 1, y yo no descartaría que el gobierno pudiera denegarlo finalmente, el gobierno central.
Mm-hmm. Bueno, porque la fase 1 además nos procuraría un Madrid, no sé, un poquito más abierto, ¿no? Ya con algunas terrazas, con más comercio, ¿no? Con reuniones, creo, de 10 personas en alguna vivienda. Sería otra cosa muy distinta a la que hemos vivido en los últimos dos meses.
Sí, eso no tiene duda. Hay unos requisitos previos indispensables, que es fácil comprobar si se cumplen o no, entre ellos disponer o tener acceso o capacidad para instalar en un plazo máximo de 5 días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Eso se tiene que cumplir, y hay otro relacionado con las camas para enfermos agudos. Pero yo creo que la sorpresa en el caso de Madrid viene de dos hechos desde mi punto de vista. Uno, que estamos al lado de otra comunidad, Castilla y León, donde capitales de provincia, ninguna. En Castilla y León ninguna provincia pasará a la fase al completo, y en las que han pedido, en las zonas que se ha pedido que pasara a la fase 1, no están ni las capitales de provincia ni la mayor parte de los municipios grandes de la comunidad. Y que Cataluña tampoco ha dado el paso, no ya con Lérida o con Gerona o con Tarragona, sino ha pedido simplemente para 3 comarcas muy pequeñas en relación con la población global. Siendo Madrid el epicentro del coronavirus en España, pues extraña que la comunidad haya decidido pedir el pase en bloque a la fase 1. Y luego, por supuesto, por todo lo que hemos visto a lo largo del día de hoy. Esta mañana el vicepresidente Aguado empezaba el día en Onda Madrid, luego en Onda Cero, ha terminado en Radio Nacional, que es donde había empezado esta mañana la presidenta Ayuso, diciendo que tenía sus dudas. Y la verdad es que ver todo esto en público, en sucesivas declaraciones, en un día intensísimo, tanto de la presidenta como del vicepresidente ante los medios de comunicación, produce una sensación extraña. No el hecho de que haya diferencias entre ellos, que por supuesto que puede haberlas, sino cómo las ventilan en público.
Bueno, no sé, hoy tienes a Ciudadanos como nuevo socio del Partido Socialista y por tanto, de gobierno, aunque sea de forma puntual. A lo mejor eso tiene algo que ver con la discrepancia que hemos podido hoy ir prácticamente pautando a lo largo de la jornada. Más allá de eso, mi opinión personal es que en este asunto de Madrid y su petición de pasar a fase 1 ha pesado fundamentalmente el asunto económico. Yo creo que hace muy pocos días la propia Ayuso habló de la posibilidad, de la eventualidad de que se produzcan altercados públicos si llegamos a 1 millón de desempleos en Madrid, y yo creo que los comerciantes están que claman. Y una sociedad madura, que además alardea en el buen sentido de tener un sistema sanitario fortalecido y potente, como ha quedado demostrado pese a los malos días que hemos pasado, tiene que asumir cierto riesgo. Estamos hablando de la comunidad que acoge a la capital de un país, y Madrid no puede ser, presa de sus propios miedos. No nos caracterizamos en esta comunidad precisamente por eso. Otra cosa es incurrir en la temeridad, pero si apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos para todo, también tenemos que hacerlo en esta ocasión. Y yo creo que al final la responsabilidad individual, el sentido cívico del madrileño, evidentemente se va a imponer sobre cualquier atisbo de temeridad.
Debe estar muy segura la presidenta de la comunidad para decir que vamos a llegar a 1 millón de parados y a haber altercados públicos.
Lo dijo hace 48 horas.
Ya. Sí, pero yo escuché precisamente el domingo, o el sábado, a quien escuché fue a Ferran Boiza en Telemadrid decir, no me acuerdo tu fuente cuál era, Ferran, que lo que está previsto es una cifra de 700.000 parados a final de 2020. Quiero recordar que esa es la cifra, ¿no, Ferran?
La fuente que yo utilizaba el sábado en el programa especial de Telemadrid era efectivamente un informe de la Consejería de Economía, que está en manos de Ciudadanos, que decía que podríamos acabar el año 2020 con el doble de desempleados con los que acabamos en 2019. Eran 350, estaríamos en los 700, 800.000. La novedad de las últimas 48 horas es un informe, en este caso, de la Consejería de Hacienda, que dice que en el peor de los casos podríamos alcanzar, si la economía se cayera ya de forma muy importante, podríamos llegar al 1.100.000 parados. Y si la cosa no fuera tan mal, estaríamos alrededor de unos 338.000 parados más a final de año. Estas son las cifras con las que se trabaja. Efectivamente, como decía Isaac, la presidenta hizo este símil de al que hacemos referencia, pero también ha dicho en estos días, se ha mostrado de acuerdo en prorrogar el estado de alarma durante al menos 2 semanas para controlar más la situación. Recordemos que ha estado en el lado de los varones del Partido Popular, junto a Núñez Feijóo, junto a Moreno Bonilla, junto al presidente de Castilla-La Mancha, al presidente murciano, que abogaban más por prorrogar el estado de alarma 2 semanas más al menos, para dar la posibilidad a las comunidades autónomas y al propio gobierno de prepararse para que la gente pudiera salir con normalidad a la calle. Por tanto, es cierto que lo que ha pasado hoy ha sido muy confuso. ¿Qué ha hecho cambiar al gobierno, a la presidenta sobre todo, de opinión? Pues no lo sabemos. Los datos que tenemos es que a primera hora de la mañana Isabel Díaz Ayuso dice en la radio que no ve claro la Comunidad de Madrid pueda pasar a la fase 1. Al mismo momento, como hacemos referencia antes, que el vicepresidente Ignacio Aguado, también en una emisora de radio, decía, en Onda Madrid quiero recordar, decía que efectivamente sí que se podía pasar sin problemas a la fase 1. Pero en la reunión del Consejo de Gobierno, según algunos de los presentes, la presidenta ya comienza a defender que la comunidad pida al gobierno central pasar a la fase 1. ¿Qué sucede entre esa primera hora de la mañana y la reunión, que es a media mañana aproximadamente, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que la presidenta module su posición? Pues seguramente tiene que ver con cierta presión, o llamémoslo como quiera, de los empresarios madrileños, que evidentemente pues están acuciados por la situación y necesitan abrir cuanto antes. Luego, es verdad que todo se ha convertido en un cierto sainete, porque cuando se iba a debatir en el Consejo de Gobierno si se pedía o no pasar a la fase 1, la presidenta se ha ausentado. En ese momento se ha intentado seguir la discusión. Ha habido un consejero del gobierno de Díaz Ayuso, que ha sido el de Transportes, el expresidente Ángel Garrido, que se ha levantado y ha dicho: no tiene sentido que continuemos discutiendo sin la presidenta, yo me voy. Se han sumado otros consejeros, han tenido que aplazar la reunión del Consejo de Gobierno, algo insólito, a las 6 de la tarde, que es cuando donde definitivamente se ha decidido pedir al gobierno central que Madrid pueda pasar a la fase 1. Yo creo que efectivamente ha podido haber en esta a lo largo de la mañana ciertas presiones por parte de sectores económicos para que se pida pasar a la fase 1, pero lo que no puede suceder, creo yo, es este sainete en que se ha convertido el gobierno, con reuniones interrumpidas, reuniones que se recuperan a las horas, porque la sensación que dan, yo creo que no tiene esto concreto, no creo que tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en el Congreso de los Diputados. Eso tiene que ver con unas diferencias que subyacen desde el primer momento de esta legislatura entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es cierto que puede haber cierta influencia en otros aspectos, que luego podemos hablar si queréis, del cambio, del giro que está produciendo que está produciéndose en Ciudadanos, pues seguramente eso puede tener alguna influencia también en lo que está pasando, en lo que va a pasar en el Gobierno de Madrid en las próximas semanas, pero este hecho concreto de la desescalada yo creo que no.
No, pero estas diferencias vienen de atrás, hablo de la gestión de la crisis del coronavirus, con independencia de, le llamamos sainete, bueno, hemos asistido a capítulos muy similares de equívocos, incluso antes de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta. Acordaos de la filtración de los cargos por parte del señor Aguado sin conocimiento de la propia Ayuso. Es decir, yo creo que esta coalición, bueno, pues a veces chirría o tiene ciertos desajustes que se evidencian de manera inevitable, ¿no? Pero más allá de eso, en cuanto a la propia gestión, yo sí he visto permanentemente a Aguado un poco por delante en cuanto a la dosis de ganas, digamos, de desescalar que la propia Ayuso. Hay que recordar, por ejemplo, que el vicepresidente del gobierno madrileño fue el que puso sobre la mesa, con escaso éxito, la idea de desconfinar a los niños antes de que el propio Sánchez así lo decretara, ¿no? Lo decidiera. De manera que yo sí advierto velocidades diferentes desde hace tiempo en cuanto a las fases o en cuanto a la celeridad en regresar a la normalidad en la Comunidad de Madrid.
Lo que pasa es que yo me parece, y te doy la palabra enseguida, sí, Eva, que lo que está ocurriendo en el gobierno de la Comunidad de Madrid, probablemente digo, cambio de opinión según la hora, también os digo.
Como todos, Félix.
Probablemente no tenga nada que ver con lo ocurrido hoy en los diputados, pero las cosas encajan como las fichas de un puzzle. Probablemente no tenga nada que ver, pero parece que... O sí. En todo caso, estas diferencias en relación a la fase 1, las presiones de los empresarios o no, me parecen que son importantes, pero que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la postura que tienen hacia Aguado, con aceptar el brazo que le lanza el Partido Socialista en la persona de Ángel Gabilondo en forma, claro, de pacto, o la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que de una forma yo creo que bastante radical y exagerada, dice: yo no pacto con el desastre. No sé, pues le parecerá el desastre Sánchez, tendrá sus razones, pero llamar desastre a Gabilondo me parece a mí que es un poco exagerado eso, ¿no?
Yo tengo la sensación de que el problema fundamental es que efectivamente... Sí, efectivamente hay discrepancias. Hace unos días el vicepresidente hizo unas declaraciones en las que defendía la necesidad de un pacto en Madrid. Él hablaba de Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, que es el mismo pacto que la presidenta había rechazado con la palabra farsa poco antes en el Pleno de la Asamblea. Es evidente que la agenda de Aguado y la agenda de Ayuso no coinciden al 100% y tampoco tienen por qué hacerlo porque son de partidos distintos, con objetivos finales diferentes. Mm. A mí me da la sensación, por un lado, de que el vicepresidente se ha adelantado a la presidenta en varias cosas. Recordemos que propusieron lo de que los militares, la UME, fuera a las residencias, cosa que la presidenta rechazó y luego tuvo que aceptar. No es la primera vez, ahí hay una serie de roces que no sé si están bien orquestados o si simplemente es que se van produciendo. Pero lo que sí que tengo la sensación es que, así como el vicepresidente Aguado va hablando de las cosas que interesan y habla siempre en un buen tono y como vicepresidente del Gobierno de Madrid, a la presidenta le puede la voluntad de erigirse en portavoz de la oposición al Gobierno estatal.
Sin duda.
Y no de presidenta.
Yo creo que
no,
es, exacto. Es y un no desempeñarse. Estoy muy de acuerdo contigo, sí. Eva. Es un desajuste de planos, efectivamente.
Sí. Entonces, Ayuso en esto lleva las de perder en el sentido. Bueno, las encuestas dicen otra cosa, pero me refiero que el vicepresidente habla de lo que tiene que hablar, de su nivel de competencia, de lo que tiene que gestionar. Y luego pues se le podrá discutir o se podrá estar o no de acuerdo con él. Sin embargo, la presidenta está en otro nivel y eso en ocasiones produce pues efectos raros. Y luego anoto con sorpresa que la presidenta Ayuso tiene una vocación decidida de abandonar las reuniones en las que su presencia es requerida e incluso
eso no se
imprescindible.
Comprende. Eso no se comprende, no se puede entender eso. Ferran.
Hay que decir que, según fuentes del Gobierno, el orden del día ordinario del Consejo de Gobierno ya se había finalizado cuando la presidenta ha abandonado la reunión por un acto que estaba previsto. Pero es verdad que no se había abordado todavía seguramente lo más importante de esta reunión, aunque no estuviera en el orden del día, que era pedir o no el acceso a la fase 1 de Madrid. Yo creo que lo que ha pasado hoy en concreto no tiene que ver con lo que sucedía en la carrera de San Jerónimo a unos pocos metros de la Puerta del Sol en ese momento. Yo creo que eso no es cierto, porque el desajuste de hoy tiene más que ver con los problemas que tiene este Gobierno desde el primer momento y que ha tenido ya a lo largo de esta crisis del coronavirus. El más importante fue sin duda el choque entre el consejero de Políticas Sociales y el consejero de Sanidad, Alberto Reyero y Enrique Ruiz Escudero, por la gestión de las residencias de ancianos, ¿no? Recordemos que la presidenta retiró el control de las residencias de ancianos a Alberto Reyero para dárselo al consejero de Sanidad. Luego, el consejero de Políticas Sociales, que es de Ciudadanos, hizo unas declaraciones muy duras criticando a su compañero por no haber medicalizado las residencias. Y en un posterior Consejo de Gobierno hubo un choque que, según los presentes, fue muy duro entre los dos. Yo creo que esos enfrentamientos, estas divergencias que se han producido desde el primer momento, tienen que ver pues con la escasa política del pacto seguramente que tenemos en España, tiene también que ver con la poca química que en ocasiones hay entre los dos equipos, tiene también que ver con las malas relaciones conocidas y expresadas, aunque negadas por ambos, de la presidenta y del vicepresidente. Y luego está el otro tema, que es ese giro que evidentemente está produciendo Ciudadanos para alejarse del Partido Popular y para volver a situarse en el centro, en la bisagra que decía Girauta, volver a ser la bisagra como lo fue al principio en su nacimiento. Y ahí sí que tiene esa discrepancia, es la que se está reflejando, por ejemplo, en que cuando la presidenta ya ha rechazado por activa y por pasiva el pacto de la mentira, que ella le llama, con Gabilondo, porque considera que es una trampa que le ha tendido el Partido Socialista y el Gobierno Central desde Moncloa, el propio Ignacio Aguado es el que pues sale a la palestra para, de alguna manera, mostrarse como, asegurar que puede hacer de intermediador entre los dos y que el pacto es posible y que, de hecho, sería muy recomendable que las tres mayores principales fuerzas políticas de Madrid alcanzaran este acuerdo de reconstrucción. Esto sí que creo que sí que está más ligado con ese giro de Ciudadanos.
Sí, no, decía que sobre todo porque digamos que el talante de Gabilondo no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en el gobierno
central. Por eso digo, llamarle desastre a Gabilondo, claro, me parece a mí
que
no.
Yo creo que es injusto, ¿no? Que es,
sentido.
No, pero es que yo sí que es cierto que, por ejemplo, Díaz Ayuso, y lo dijo en la propia intervención en la Asamblea de Madrid, ella distingue entre Ángel Gabilondo, que cree que ha tenido una actitud absolutamente leal a lo largo de todo este proceso, de esta crisis del coronavirus, ella distingue muy bien a la figura de Ángel Gabilondo con lo que ha sucedido con el gobierno central, con el Partido Socialista, especialmente con el delegado del gobierno en Madrid, con José Manuel Franco, que considera que se ha erigido en el auténtico jefe de la oposición en estas últimas semanas. Ella distingue muy bien entre Ángel Gabilondo, al que considera una persona educada y leal, especialmente el gobierno central, con referencia a José Manuel Franco, a Adriana Lastra, la portavoz socialista en el Congreso, que ha sido muy dura en todas sus intervenciones. Distingue esas dos almas, digamos, en el Partido Socialista.
Como cualquiera, pero yo no es por disculpar a la presidenta de Gobierno y tampoco me parece justificable que se ausente de un Consejo de Gobierno, pese a los matices que ha introducido Ferran y que son muy aclaratorios, pero hay que recordar por qué se ha ausentado Isabel Díaz Ayuso hoy del Consejo de Gobierno, para dar una entrevista en la televisión pública madrileña en las horas previas a la toma de una decisión muy importante para los madrileños que la estaban escuchando, de manera que yo creo que no es, digamos, no me parece una excusa frívola el darle una entrevista a Telemadrid para que los madrileños sepan en vivo qué va a hacer o cuáles eran las posibilidades o las opciones que
pero
se estaban barajando
en ese momento.
Pero no
se había adoptado ninguna claro decisión, no, porque ella bueno, no estaba en la reunión.
Pero sí, yo creo que ha arrojado cierta luz a las muchísimas preguntas que se están planteando los madrileños.
Pero no es esa la versión oficial, Isaac, ¿eh? O sea, la versión oficial de la ausencia de la presidenta del Consejo de Gobierno es porque ha ido a Móstoles, al hospital de Móstoles, a participar en un minuto de silencio a las 12 de la mañana.
Eso es lo que yo
digo. Un minuto de silencio, claro, por las víctimas del coronavirus. Esa es la versión oficial de la ausencia de la presidenta.
Yo la he visto en 120 minutos justo cuando se ha producido el receso en el Consejo de Gobierno, entonces no lo sé.
Hoy no han hecho otra cosa más que airear sus diferencias en público, ¿eh? Han ido de radio en radio, nos lo hemos pasado bien, cambiando el dial, siguiendo las intervenciones e intentando determinar cuál iba a ser la posición final del gobierno madrileño. Se iban persiguiendo además por las radios, por ejemplo, lo he dicho antes, la presidenta en Radio Nacional por la mañana, el vicepresidente en Radio Nacional por la noche,
vamos,
o sea, para decir una cosa y su contrario.
Pero yo permitidme, tampoco me voy a erigir aquí en el defensor acérrimo de la presidenta regional, pero es que no se le perdona una. Si va a misa, porque va a misa. Si va a un programa de la televisión pública madrileña, porque va a un programa de la televisión pública madrileña. Si va a participar en un minuto de silencio, como dice Ferran, en Móstoles, como efectivamente se ha dado como versión oficial, porque va a participar en un minuto de silencio, que lo que hace es expresar respeto por las víctimas de esta terrible enfermedad. Yo creo que muchas veces, no lo digo por los que estamos ahora mismo debatiendo, lo digo por una consideración general de que a unos se les permite absolutamente todo y a otros absolutamente nada. Me parece muy injusto.
Bueno, las 11:33 de la noche, vamos enseguida a leer un poquito los periódicos de mañana, pero tenemos que hacer una parada y fonda en el Congreso de los Diputados y en el pleno del día de hoy, en el que han pasado muchas cosas. Os lo preguntaré así directamente, grosso modo, ¿cómo queda Pablo Casado, Ferran?
Pues bueno, yo creo que ha quedado, yo creo que este órdago fallido que ha lanzado le ha desgastado su credibilidad, ¿no? Yo creo que ha perdido, que no, tú no puedes hacer un discurso del no y luego votar abstención. Si quieres, si haces un discurso del no, vota que no. Pero eso es una contradicción. Yo creo que además no ha planteado un plan alternativo que justificara su posición, un plan alternativo que fuera evidentemente viable. De hecho, y lo comentábamos antes, que una parte de sus varones, los que están gobernando las comunidades autónomas, le pedían margen, 15 días, porque es que si hubiera decaído hoy el estado de alarma, seguramente mañana hubiéramos tenido muchos problemas y al final las comunidades autónomas son las que lo hubieran sufrido. Yo creo que hay cierto malestar también en el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso por cómo ha gestionado Pablo Casado esta situación. Ha caído en cierta irrelevancia porque, evidentemente, al final Ciudadanos se apunta el tanto de haber conseguido cosas que, por ejemplo, pedía el Partido Popular. Desligar los aspectos económicos, por ejemplo, la prolongación de los ERTEs del estado de alarma, que era una exigencia del Partido Popular. Al final se apunta el tanto Ciudadanos. La cogobernanza famosa, se apunta el tanto incluso el Partido Nacionalista Vasco en este caso. Yo creo que Pablo Casado ha equivocado absolutamente la estrategia, sale tocado de la jornada de hoy y hay cierto run-run en su grupo parlamentario y en los varones del partido porque no se ha gestionado adecuadamente esta situación.
Fijaos que salió como un toro el lunes desde Onda Cero anunciando que no iba a apoyar el estado del arma y se ha ido desinflando poco a poco. Yo tengo la teoría, pero es una cosa muy personal y la pongo a vuestro juicio y valoración, de que la abstención es una cosa que juega mal con un partido que quiere ser gobierno. O sea, la abstención lo retrata y no siempre de forma positiva. O está en el sí o está en el no. Pero peor que eso todavía, en mi opinión, es quedarte en la irrelevancia. Quiero decir, que ya daba igual. El trabajo que ha hecho el gobierno en las últimas 48 horas ha sido enorme para conseguir apoyos. Ya daba igual lo que votara Casado. El sí, el no o la abstención ya tenían los 178 votos.
Yo creo que la figura... Perdona, Eva.
Nada.
No, adelante, por favor.
Ah, no, iba a decir que cuando intervino en Onda Cero, Pablo Casado dijo, en este momento no se dan las circunstancias, no son las palabras textuales, pero en este momento no se dan las circunstancias para que el Partido Popular vote ni a favor ni se abstenga. En estos dos días, que parecen dos años, las circunstancias han cambiado, pero no porque el Partido Popular haya conseguido forzar la mano del gobierno. Los que han negociado y han conseguido cosas han sido Ciudadanos, con 10 diputados, y el Partido Nacionalista Vasco, que es el partido que mejor negocia de toda la Cámara. Siempre consigue lo que quiere o buena parte de las cosas que quiere. Y luego, efectivamente, sube el presidente, el líder del Partido Popular a la tribuna, hace un discurso durísimo, durísimo, en el que ha hablado de todo. Ha llamado a Pedro Sánchez cualquier cosa menos bonito. Ha hablado de una dictadura constitucional. Y después de ese repaso, de esa cosa terrible que ha dicho, en un inesperado giro de los acontecimientos, se abstiene. Con lo cual él es, digamos que, cómplice por omisión de una dictadura constitucional o de todo lo que ha dicho previamente. Yo de verdad que no lo entiendo. A mí me parece que Inés Arrimadas ha dicho lo que tiene que decir alguien que apoya el estado de alarma, pero no apoya al gobierno. No lo hacemos por usted, señor Sánchez, no lo hacemos por su partido, ni siquiera por su gobierno, lo hacemos por responsabilidad con los ciudadanos. Y ese es el discurso y la oportunidad de negociar que el Partido Popular ha perdido con la actuación de su dirigente, que sospecho que se ha abstenido, como apuntabais, no tanto porque se lo pidiera el cuerpo, sino porque los líderes que en las comunidades, los líderes del Partido Popular que presiden comunidades autónomas, necesitan que se prorrogue el estado de alarma para seguir trabajando.
Yo estoy de acuerdo en que la presión de los varones del Partido Popular ha sido determinante para decantar, digamos, o para definir el sentido del voto abstención de Pablo Casado. Yo creo que Pablo Casado hoy ha quedado desdibujado porque efectivamente ha hecho un discurso durísimo, como decía Eva, ha hablado de una dictadura constitucional
para abstenerse.
Y sin embargo se ha abstenido y ha comprado o no ha rechazado por lo menos la trampa que le ha tendido el Partido Socialista. Con independencia de eso, yo creo que hoy hay que reconocerle un mérito indudable a Pedro Sánchez, y es la fractura de la derecha a la que hemos asistido. Es un mérito personal de él. Hoy Vox ha votado en contra, el Partido Popular se ha abstenido y Ciudadanos, un partido que está en el Partido Liberal Europeo, quiero recordar, ha votado a favor de una merma flagrante de las libertades o de la prórroga de la merma flagrante de libertades que estamos sufriendo en las últimas semanas. Me parece un mérito, sin duda, del presidente del Gobierno.
¿Es un mérito, Ferran, que tendrá consecuencias, tú crees, o simplemente se queda en esto? Porque cuando dice en esas Arrimadas, no le votamos a usted, votamos por España, etcétera, etcétera. Pero claro, es evidente que si uno va Yo se lo decía a los oyentes hace un rato, yo me voy a mi cuaderno de notas en las cosas que tiene dicho arrimadas de este gobierno y especialmente personalmente ad hominem a la figura del presidente del gobierno, y bueno, debo estar como si viniera de Marte para que una persona que ha dicho lo que ha dicho hoy pueda votar con este gobierno y con Pedro Sánchez, ¿no? ¿Esto se queda aquí o tiene tentáculos en otras comunidades autónomas donde hay coaliciones entre el PP y Ciudadanos?
Yo creo que antes de nada querría decir que Pedro Sánchez y el Partido Socialista y el Gobierno han demostrado que saben negociar, que negociar no está mal, no es malo, no es un pecado, por tanto, podrían haberlo hecho antes, porque claro, tú no puedes estar pidiendo colaboración a comunidades autónomas, a la oposición, salir el sábado, hacer una rueda de prensa para todos los ciudadanos en la hora del telediario, explicar lo que vas a hacer la semana siguiente y el domingo, 12 horas después, trasladárselo tal cual a los presidentes autonómicos que ya te han escuchado en la tele el día anterior. Por tanto, así no se gobierna, así no se pacta y aquí así no vamos a ningún sitio. Por tanto, como ha demostrado en estas últimas 48 horas, pactar es bueno y además es posible y se consiguen réditos. Esto va a tener un mayor camino, pues no lo sé. Inés Arrimadas ha dicho que de momento ellos apoyan 15 días de nuevo estado de alarma. El presidente, recordemos que ha planteado que sería conveniente que durante todo el proceso de la desescalada permaneciera el estado de alarma. Eso sería en unas 6 semanas aproximadamente. Parece que Inés Arrimadas no está por la labor. Hay un giro, es evidente que hay un giro, hay una corrección por parte de la nueva líder del partido, de Ciudadanos, de todo lo que se ha hecho anteriormente. Hay una enmienda, aunque ella diga que no, hay una enmienda a la totalidad a la gestión de Albert Rivera al frente de Ciudadanos en los últimos meses especialmente. Que eso se vaya a traducir en una mayor colaboración con el Partido Socialista, en que le ayude a aprobar los presupuestos, pues yo creo que todavía estamos muy lejos de eso, pero yo no descartaría nada en este momento. Que luego también esa mayor colaboración con el Partido Socialista se pueda traducir en un cambio de mayorías en las comunidades autónomas que gobierna Ciudadanos con el Partido Popular, yo eso también lo veo complicado. Pero, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es lo que tenemos más cerca, pues la situación no está nada bien. Llevamos media hora explicando las graves divergencias que hay entre el Partido Popular y Ciudadanos. Ya hubo una operación, recordémoslo, que hubo una operación para dar la alcaldía de Madrid a Begoña Villacís a cambio de que Ciudadanos apoyara a Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Esto fue así y se rechazó en su momento. ¿Se puede rescatar esa operación? Yo lo veo muy complicado, porque yo no creo que los madrileños entendieran que se rompieran gobiernos que funcionan. Y lo que está claro es que, según las encuestas, los ciudadanos que residimos en Madrid valoramos positivamente la gestión en el gobierno de la ciudad y en el gobierno de la región. Pero, cuando se vayan acercando las elecciones ya veremos los movimientos, pero yo no descartaría nada, aunque lo veo un poco probable a medio plazo.
Yo he escuchado unas críticas feroces hacia la actitud de Arrimadas y a mí me parecen injustificadas por una sencilla razón, porque hoy Arrimadas ha hecho justo lo que le estábamos demandando a Albert Rivera que hiciera y que no hizo nunca, y así acabó. Es decir, los que descalabraban a Albert Rivera por no pactar con Pedro Sánchez también están criticando a Inés Arrimadas por hacerlo. Yo creo que tiene todo el derecho a interpretar.
O sea, que ha descubierto hoy para qué vale un partido político y para qué vale su partido. Claro, hoy lo ha descubierto, ¿no?
Félix, pues
claro.
Pero yo creo que tiene el derecho a trazar su propio camino como líder de la nueva etapa de Ciudadanos. Ella interpreta que sostener al Partido Socialista va a ser el pasaporte para resucitar ese partido. Yo creo que no. Yo creo que este voto afirmativo es un último volantazo, una última ocurrencia de un partido que se ha venido definiendo en los últimos años por las ocurrencias y por los volantazos. Pero está en su derecho de equivocarse, como también lo estaba Albert Rivera en su momento.
Yo, dos cosas. Una, cuando Girauta se da de baja en el partido diciendo que él no ha trabajado tanto para ser bisagra, más allá de que, por supuesto, puede hacer lo que quiera con su militancia y su carné, alguien podría recordarle que hay bisagras, hay partidos bisagra, que han ejercido más influencia en gobiernos que si fueran puertas de hierro. Pues porque las bisagras tienen, efectivamente, la capacidad de doblarse, pero la capacidad de forzar y marcar el movimiento. A mí me parece fundamental.
Pero discúlpame el matiz, Eva, y no te interrumpo más. Yo creo que el término bisagra se parece mucho al término veleta. Lo que pasa es que el término veleta tiene un componente despectivo que no lo tiene el de bisagra. Y en esta misma tertulia, por lo menos yo, y alguno más que yo, hemos criticado esos digamos cambios, esos giros un poco utilitarios que han venido definiendo la acción política de Ciudadanos.
Bueno, a lo mejor los giros utilitarios sirven para que los ciudadanos se sientan bueno, representados y que tienen líderes políticos que se ocupan de ellos y no de sus ideologías y sus carreras y sus grandes asuntos.
Bueno,
no sé,
yo tengo mi opinión particular con Ciudadanos y creo...
No estoy hablando de Ciudadanos, hablo en general.
Bueno, pero en este caso creo saber cuándo Ciudadanos comenzó a cavar su tumba y fue por su inacción en las elecciones catalanas después de haberlas ganado en unas circunstancias muy complicadas. Yo creo que ahí comenzó la inflexión de la debacle de un partido que, en mi opinión, no tiene ningún futuro.
Eso fue lo primero, y lo segundo fue cuando se creyeron que iban a superar al Partido Popular y se encontraron con 10 diputados, ¿no? Pero lo que quería decir respecto a la capacidad de negociación del Gobierno. Es cierto que Pedro Sánchez ha puesto a su artillería pesada a negociar y se ha trabajado duro en las últimas horas y se ha conseguido, desde el punto de vista del Gobierno, un muy buen resultado para esta votación. A mí me parece interesante, y hacer predicciones en nuestro país es jugarse las dos manos, lo que me parece interesante es que desde el principio lo que se reprocha al Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, pero fundamentalmente al Partido Socialista, es que ha hecho de partidos radicales independentistas sus socios de gobierno. Y lo que ha demostrado el Partido Socialista con esta negociación es que tiene cintura y que cuando sus pretendidos socios le abandonan, puede negociar con otros. Y esto es lo que me parece relevante, porque desde el principio me da la impresión de que Pedro Sánchez ha intentado demostrar que puede buscar acuerdos puntuales, concretos, para asuntos puntuales, concretos, en determinados momentos.
Vamos
y esto le da parcialmente la razón.
Sí, pero con el aliento en el cogote de Podemos.
Pero no olvidemos...
Claro. A ver cómo digiere
no
Podemos
una cosa.
Sí, Ferran.
No olvidemos una cosa. Hoy, Ciudadanos, Inés Arrimadas ha votado lo mismo que en las ocasiones precedentes. Exactamente lo mismo. Y ha obtenido compromisos a cambio. Como decía... desvincular las medidas económicas, por ejemplo, del estado de alarma, que era una cosa que no entendía nadie.
Era un chantaje.
Ciudadanos ha votado exactamente lo mismo. Quien ha sacado rendimiento ha sido Inés Arrimadas, que se ha vuelto a poner otra vez en el centro del escenario y ha arrinconado a Pablo Casado. Eso es lo que no entiende nadie en el Partido Popular, ni en el grupo parlamentario.
Yo lo que creo es que quien ha conseguido oxígeno es Inés Arrimadas acercándose al gobierno. Esa es mi impresión en este momento. Pero bueno, son las 11:47 minutos. Javier Mardodingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos 13 minutos de tertulia, así que aprovecha. Y empieza con los periódicos de mañana.
Pues mira,
y que no te quiten la palabra, porque como te la quiten, eres hombre muerto, ya te lo digo.
Veo en la portada de ABC una fotografía de Pedro Sánchez en su escaño, cabizbajo, con las manos entrelazadas, así como pensativo, en la sesión de esta mañana.
Estaría escuchando a Abascal seguramente en ese momento.
Puede ser. Sánchez se ha reído mucho mientras hablaba Abascal, Pedro Sánchez, Sánchez gana 15 días, pero evidencia su fragilidad, titula mañana ABC. El Congreso le exige un plan B ante su amenaza de pedir prolongar el estado de alarma 6 semanas y el Partido Popular se abstiene, pero votará no a la próxima prórroga. En la portada de mañana del País, Sánchez logra la prórroga en un nuevo escenario político. El decreto de alarma recibe el voto de Ciudadanos y PNV y el rechazo de Esquerra, dice mañana el País. Y en el Mundo, Sánchez busca apoyo estable de Ciudadanos para 6 semanas de alarma. Logra el respaldo del Congreso para los próximos 15 días, pero todos los partidos le piden un plan B. Y añade el Mundo, malestar en el Partido Popular por el órdago fallido de Casado. Abro comillas, a ver cómo salimos de esta. Bueno, eso ha dicho alguien del Partido Popular.
En la línea que estábamos comentando, sí. ¿No? Claro, es que no ha sido una... decisión y una postura colegiada, y eran muy evidentes las posturas de los llamados varones territoriales, empezando por Núñez Feijóo, que lo tenía muy claro, y terminando en el sur con Moreno Bonilla. Más cosas, Javier.
Pues mira, sobre la situación en Madrid, de la que también estabais hablando, leo en la portada del País que Ciudadanos se aproxima al Partido Socialista en Madrid pese al recelo de Ayuso y que Aguado mantiene contactos con Gabilondo en busca de pactos. Y este asunto también lo estoy leyendo hasta ahora en la portada de El Confidencial. La relación Aguado-Ayuso se agrieta por la gestión del COVID en pleno giro de arrimadas. Ciudadanos, dice El Confidencial, no comparte en absoluto la posición que mantiene Isabel Díaz Ayuso, con quien gobierna en coalición, y cada día está más incómodo con la gestión. En las últimas horas ha aumentado la distancia en el Congreso y se han sucedido las discrepancias entre ambos en la Comunidad de Madrid.
Vamos a comprar la idea de que hay un poco de exageración e hipérbole en titulares y demás, pero en todo caso el run-run es muy general, ¿eh? El run-run de que está pasando algo en el Gobierno de Madrid es bastante general en los medios de comunicación impresos.
Pero es que luego están radiando ellos, ¿no? Sí, no hay más que seguirles la pista. Es que...
Lo de radiando. Sí, nunca mejor dicho. Bueno, más.
Las comunidades autónomas plantean al gobierno una desescalada a la carta, dice El Mundo. Las autonomías presentan diversas peticiones y solo Cataluña comunica que aún no cumple los requisitos. La Comunidad de Madrid pide entrar en la fase 1 tras un convulso debate entre Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. También en la portada del Mundo, el asunto de la Comunidad de Madrid. Y en El País, sobre esta desescalada por comunidades, leo que Cataluña y Castilla y León, únicas autonomías que no piden la fase 1. Creo que Eva lo ha mencionado, que en Castilla y León las 9 capitales se van a mantener en fase 0 de momento.
En tu tierra, Javier. Yo,
sí. Si me permitís, Javier, si me perdonas
adelante,
un segundo.
Adelante, Isa, por favor, hombre.
Simplemente por apuntar un poco los niveles de intensidad de las desescaladas, hay algo que ha pasado, yo creo que algo inadvertido, que es un poco la desescalada a la vasca. Es decir, el País Vasco ha iniciado su propia desescalada sin encomendarse a Dios ni al diablo. Van a su aire, como suele ser habitual, y yo no he escuchado ningún tipo de advertencia por parte del Gobierno de que una comunidad autónoma, por muy vasca que sea, pueda hacer lo que le venga en gana.
Sobre la economía y sobre la crisis económica que se viene, o que ya está, en la 2 de ABC, Trabajo exige que no se toque a las plantillas hasta el año 2021. Las empresas que despidan tendrán que devolver las ayudas. Y añade tres sumarios, fin a las retribuciones, el veto a dar dividendo en las empresas abre la puerta a una salida de accionistas del capital, continuidad de los ERTEs, Trabajo prevé que decaigan en junio para decidir entonces si hay ampliaciones, y aviso de la COE, Garamendi, dos puntos, dice ABC, no pactaremos condiciones imposibles de cumplir.
Bueno, hoy habéis conocido como yo lo que nos ha contado la AIREF, ¿no? La autoridad fiscal, que ha desmontado pues un poco todo el plan que tenía hecho la ministra Montero, la ministra de Hacienda, porque el AIREF lo que mantiene es que se han inflado los ingresos en más de 14.000 millones de euros, lo cual me parece una verdadera tropelía financiera.
En 20.000 millones, según estoy leyendo en la 2 de ABC.
Yo había leído a 14.000
en 20.000.
Por la tarde, son 20.000, entonces me parece todavía más exagerado y más bárbaro de lo que uno podía imaginar. Esto sí que es una cosa que... Y además te lo dice la AIREF, no te lo dice un partido político, ni un sindicato, ni te lo dice Vox.
Para eso está la AIREF.
Claro, para eso está la AIREF.
Sí, pero no deja de ser sonrojante para la gestión de la ministra de Hacienda que te pongan la cara colorada de esta forma. A mí me parece gravísimo, porque sobre todo da idea de la escasa solvencia de nuestros gobernantes. Es así. Yo lo siento mucho, pero es que cada vez que escucho a María Jesús Montero me pongo a temblar.
Más asuntos relacionados con lo económico.
La AIREF nos ha dado otra mala noticia hoy, ¿no? Y es que, según sus cálculos, prácticamente el 30% de los trabajadores que se han tenido que ir a un ERTE no van a volver a su puesto de trabajo después, una vez pasada la crisis. Es el 30%, es muchísima gente.
Es mucho.
O sea, eso nos augura, como decíamos al principio del programa, un otoño muy duro en cuanto a desempleo en España.
Más asuntos económicos. Os decía que todavía en la 2 de ABC, con respecto a previsiones de la Unión Europea, leo que Bruselas insta a Sánchez a actuar y estima una recesión del 9,4% en 2020. y en El País, la Unión Europea alerta de que España estará entre los países con más recesión. Solo Grecia e Italia sufrirán una caída mayor entre los 27. Grecia, Italia y España. A mí esta película me suena.
Sí, no y, y el fantasma del rescate sobrevuela cada vez de manera más clara.
Vamos a ver.
Y otro informe, el que destaca mañana El Mundo en su portada, estima que la pandemia va a durar entre 18 y 24 meses. Es un informe del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.
Bueno, lo más curioso de todo es cómo ya los, todas las televisiones, cómo ya nos castigan con, no castigan, nos ponen reportajes de cómo va a ser nuestra vida después de que el estado de alarma pase a la historia, cómo van a ser las playas, las cuadrículas de las playas, cómo van a ser las cafeterías, cómo no van a servir los camareros, que vamos a vivir de otra forma, o habrá que inventarnos todos y asumir que tenemos que vivir ya de otra manera y de otra forma, y olvidarnos de nuestros afectuosos saludos, las manos, los apretones de manos, los besos, lo tocores que somos ingenuamente los españoles cuando nos saludamos y nos... Bueno, no sé,
todo sí, Félix, pero yo creo que ahí también hay, perdona, hay también un afán deliberado de plantearnos esa nueva normalidad, porque el uso del lenguaje nunca es inocente. Lo que nosotros llamamos, o lo que el presidente del gobierno llama nueva normalidad, que es un poco de Orwell, de algo distópico, digamos, en Alemania se llama normalidad responsable. Y en Alemania no están hablando de que no se abracen, aunque los alemanes son menos efusivos que nosotros, como buenos mediterráneos, pero es que la realidad que se está de algún modo inoculando en la sociedad a través de muchos resortes es de una... normalidad apocalíptica que yo creo que no se va a producir, sinceramente.
Bueno, yo creo...
y pongo un último ejemplo. Recientemente Rafa Nadal ha hablado de que él no quiere una nueva normalidad, que quiere la normalidad de toda la vida y lo han puesto a caer de un burro, porque parece ser que eso ya no es correcta, políticamente correcto.
Pues yo también quiero mi normalidad, la que me quitaron.
Por supuesto,
y
la de cafetito por la mañana, claro.
Pero es compatible decir que todos queremos volver a la normalidad que conocimos, y que no es posible, no va a ser posible en las próximas semanas, incluso en los próximos meses.
Bueno, sí, pero de ahí, Eva, a que parece que vayamos, no sé, como robots o estemos en Mad Max, perdonadme la broma, pues me parece también que hay un trecho, ¿no?
Bueno, nos quedan tres minutos. Ya que hablamos de ha sacado ahí ya el cine, ¿recomendáis alguna serie a los oyentes que nos siguen en este momento? Eva, ¿estás viendo alguna?
Yo soy mega fan de The Good Fight. Sí, me gusta porque además va muy pegada a la actualidad y están ocurriendo cosas en Estados Unidos y a la semana prácticamente las ves reflejadas en la serie.
¿Tú, Ferran?
Pues mira, yo he acabado ahora mismo Un Ortodox, que es muy recomendable sobre los judíos ultraortodoxos, maravillosa, que además está basada en hechos reales. Y acabo de empezar una de época, que se llama Hollywood, que tiene también muy buena pinta.
Habló Pero Elena yo soy Cortés fan de Good Fight, efectivamente. La semana pasada, en las cinco letras de ella.
Hollywood.
Tiene muy, he visto solo un capítulo, el primero, pero tiene muy buena pinta. Y soy gran fan de Good Fight. Lo que pasa es que como no podemos verla de un tirón, que es lo que a mí me gusta, porque tienes que esperar cada semana el capítulo, pues claro. Voy sufriendo.
Y cada dos, porque bueno. Los van montando.
Blasco, ¿tú?
Yo Bob Esponja, que es lo que me obliga a mí.
Con tu hija. ¿Y tú, Mar Domingo, qué estás viendo ahora?
Yo tengo esta semana pendientes los dos nuevos capítulos semanales de la serie de Michael Jordan. Una serie que se llama El Último Baile, si no me equivoco.
The Last Dance.
The Last Dance.
Estoy disfrutando con una serie que tiene que ver con el eterno conflicto entre árabes e israelíes y entre sus brazos de terroristas de unos y de otros. Una serie que se llama Fadwa, que me parece maravillosa y que no me importa decir a los oyentes y tampoco a vosotros que cuando son las horarias la voy a poner, que antes de acostarme todas las noches me veo un capítulo, no tengo que esperar a que me lo pongan.
Ventaja de trabajar en casa.
Fadwa es una serie
yo sí querría, Félix, si me permites recomendar un libro que acabo de terminar y que tengo preparado para ti. En cuanto nos veamos te lo podré dar, que es el último de Juan Eslava, que es un escritor que a mí me gusta especialmente porque es entretenidísimo, que es La tentación de Franco. Y la verdad es que es una novela, pero que retrata perfectísimamente un poco la corte, entre comillas, del Pardo y las circunstancias de una España muy triste, pero con retazos muy divertidos, como es Eslava.
En vuestras diferentes cortes os dejo ya, queridos compañeros y contertulios, Eva Urue, Ferran Boiza y Isaac Blasco. Gracias, buenas noches, hasta una
próxima. Un abrazo. Ocasión.
Buenas noches, hasta la próxima.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Javier Mar Domingo,
hasta mañana.
Hasta mañana a partir de las 8 de la tarde. A todos los compañeros que hacen desde los estudios centrales posible que estemos juntos, un abrazo y hasta mañana. Les hablo, feliz Madero.